Nosotros
vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquillo.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu, las 4 y 7 minutos de la tarde. Saludo a todos los que os incorporáis ahora a este programa, a los que habéis vuelto del trabajo y estáis ya en casa con tranquilidad, o aquellos que vais para trabajar, que también habrá alguno, ¿no? Os contamos el tema del día. Hoy hemos descubierto a qué hora se levanta doña Isabel Preisler. Antes que nada, don Luis Lara, buenas tardes. Atento a esto, don Luis, porque el entrenador personal de doña Isabel Preisler ha dicho que ella se despierta a las 3 de la tarde, que cuando él va al domicilio a la hora del almuerzo, porque...
¿No es el desayuno? Yo no me entiendo.
No.
Ah, vale.
Él va al domicilio para un entrenamiento personal con la señora Preisler a las 3 de la tarde. Madre. Esto lo cuenta su entrenador personal, el que ha sido su entrenador personal. Y que cuando va, que cuando él iba a las 3 de la tarde, se encontraba a Isabel Preisler, que la estaban levantando los miembros del servicio y preparándole el desayuno. Y mientras que ella terminaba de desayunar, él disponía toda la sesión del gimnasio privado y tal, 3 días a 45 minutos cada sesión. O sea, que ella se levanta a las 3 de la tarde.
¿A qué hora te acuestas, no?
Eso es otra.
Es la otra, ¿no? La otra pregunta. Uh-huh. Eso no la respondió nadie.
No,
ahí.
No.
Es que eso es la...
Yo creo que... Que Isabel Preisler tiene tipo de vete a la tienda y eso, ¿no? A las 4 de la mañana. Yo la veo a ella.
Viendo los cuchillos esos con los cocineros americanos.
Estoy comiéndose bombones.
El cuchillo que corta una lata. El afilador de papa, no es que
con el mayordomo chino al lado dándole un bomboncito cada media hora.
Yo me la imagino a ella con la bata. Y a las 4 de la mañana, que no hay nada en la tele ya, tiene puesto teletienda.
Tú, por ejemplo, acuérdate, levanta, Luis, todos los días.
Yo me levanto todos los días a las 7:30, 8 de la mañana.
Ya bien.
Sí, ¿no?
Siempre, aunque no tenga ninguna obligación de poder levantarme a esa.
Eso es edad ya, Luis.
Abro los ojos a esa hora y me suelo acostar 12, 1.
Está bien.
Ya está.
Oye, está
si
bien.
Estoy viendo una película y dura un poquito más.
O sea, tú duermes 6-7 horitas, todo lo más,
sí,
máximo.
6,
y luego
horas,
cae siestecita por la tarde.
Nunca. No es una cosa que a mí me lo pida el cuerpo y voy bien, yo me veo bien. Yo luego ya veo que se me van acabando las baterías a las 11 de la noche. Ya cuando he cenado, me siento en el sofá.
Ay, qué buen momento.
Hay incluso finales de partidos de partido que van a terminar a las 11 y pico. Como hay una prórroga, me destrozan totalmente. Pero los esquemas, pero es, yo duermo 6 horas. Con 6 horas, por ahora, a mi edad, todavía soy un
fútbol,
todavía soy un zagal.
El fútbol puede ser un poderoso somnífero. A mí el 0-2 de la Real Sociedad de ayer me ha terminado de dormir. Estaba yo ya...
Está hablando del CEO de que ve tu equipo también, Yuyo Picha, vaya...
De fútbol vamos a hablar luego,
hoy os estamos preguntando a qué hora te levantas tú, si lo haces por placer o por... Repito, ese tú, ¿a qué hora te levantas tú?
Bueno, vale. ¿Qué levantas el Archano?
¿Puedo hacer una especificación?
Sí.
Ahora, como me tenga que levantar temprano para algo, es cuando no duermo.
La presión.
Es verdad.
Y digo, si yo abro todos los días los ojos a las 7:30, he quedado a las 8 de la mañana que tengo que ir al médico a las 7:30, que tiene que... Pues eso es cuando no duermo, como tenga puesto un despertador.
¿Tú sabes el día que yo peor lo he pasado para no quedarme dormido? Estando aquí en el pelotazo, me invitaron a la final de Champions de que jugaba la Juventus y el Inter, una final que se jugó en el 2002 en Old Trafford. Nos invitaron, hubo una invitación a la casa y la casa pues decidió que fuera yo. Y con todo pagado, todo maravilloso.
Y, que estar una hora
y entonces yo le dije a la gente, oye, mañana tenemos esta invitación, no voy a estar no sé cuánto.
Balbuleo.
Y yo con el miedo de quedarme dormido con lo que yo duermo, digo, porque si yo me quedo dormido y no voy a eso, hago el carajote para el resto de mi vida. Y digo, oye, ¿cómo qué tal la final? Me quedé dormido.
¡Bum!
Y entonces entonces yo me puse ese día todos los móviles. Yo tenía dos o tres móviles antiguos, los saqué, me puse tres móviles, me puse el ordenador, me puse todo. Me faltó darle 50 euros al vecino mío para que me llamara a las 6 de la mañana para irme al aeropuerto. Y me pasó lo mismo, del mismo agobio, no conseguí dormir. Toda la noche en duerme vela.
A mí, como tengo...
Qué pena, hombre, qué
mira
pena.
Que tengo que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto, que cogemos el avión a las 10. Uy, y ya ve tú en el reloj las 2 y 14, y ya, las 3 y 19, sí. Las 4 y 28, ve todas las horas.
¿Y en los hoteles te despiertas bien cuando tienes estás de gira? ¿Tú también te despiertas a la misma hora?
También, también. Además, en los hoteles está el acicate del buffet.
No perder el buffet.
Y es una maravilla.
Hoy me da coraje.
A mí eso es, haces tú así y dices... Y no que se lo pregunta a Vicente, que está ahí en la pecera. Vicente, bueno, no se va a enterar,
Vicente
claro.
No te está haciendo caso, pues perdona.
Vicente se despierta conmigo cuando estamos de gira por ahí. Bajamos a las 8:30, 9, estamos en el buffet nosotros y eso es un disfrute. Y esperamos a que baje Manuela y el Tapia, que duermen los dos más. Ahí está.
Entonces tú duermes con Vicente y Manuela con Tapia.
No, no. Ah, perdona, yo duermo con Manuela, pero que me despierto yo, Manuela se queda frita y al que le digo de momento al WhatsApp, Vicente, ¿cómo estás? Vámonos ya para desayunar. Loco, es un acicate maravilloso.
Bueno, pues hoy os estamos preguntando ¿qué vidas tenéis vosotros? Levantas tú, si te levantas por placer o por obligación, si no tuvieras compromiso, ¿a qué hora te sacarían de la cama los geos? Arroba programa del Yuyu en Twitter o 670-947-154 y estas son las respuestas.
Yuyu, yo me levanto con la Charo Padilla y ahora estoy contigo. A las 5:45 me levanto.
5:45.
Madre. Mira, yo por obligación me he tenido que estar levantando muy temprano. Levantaba a las 5:30 de la mañana porque tenía que entrar en el trabajo a las 6. Eso por obligación.
Dios.
Ahora, como ya no tengo obligación porque ya estoy jubilada, pues me levanto a la hora que me apetece, la verdad. Que hace frío, un poquito más, que hace calor, como los caracoles. Pero con la edad también se va perdiendo el sueño.
Eso será lo que me pasa a mí.
Pero vamos, ahora me levanto a la hora que quiero. Me lo puedo permitir.
El canario está confirmado.
Venga, que tengáis una buena tarde, un buen programa y un saludo y un beso para todo el equipo.
Mira, ve, el canario nos está saludando. Un besito para el canario.
También confirmando lo que hace la dueña.
Os leo lo que ponen en arroba programa del Yuyu, el señor Babucha, que nos decía que UCO era Unión de Consumidores. Sí, señor Babucha, pero aquí ponía otra cosa, ¿eh? Yo lo que he leído de mi friki noticia de antes. Bueno, pues dice señor Babucha que se levanta bardao 4 o 5 horas y que duerme eso, entre 4 o 5 horas. Mis peritos dicen que de lunes a viernes a las 5 per colons, cuyón, no sé eso qué quiere decir, no por gustos, no por gustos, sábado y domingo a las 8, porque me desvelo y no podría estar hasta las 3 como esa señora. Saludos y gracias por el programa. Uno más, venga, Tiana Track, vete a saber porque sabe su entrenador que la Presley se levanta a esa hora, vete tú a saber, y se ríe así con sonrisa maliciosa. Días laborales entre 6 o 7 horas y findes 8 o 9, no está mal.
Yo intento no levantarme temprano ni por obligación. De hecho, trabajo de noche para no tener que madrugar, que me pone muy violento madrugar. Pero bueno, y me pone más violento de un despertador a las 6 de la mañana que unas piochas a cualquier hora. ¿Eh? ¿Eh o no? Venga, un saludo a los que vinieron de Leningrado.
Olé.
Pues mira, a mí me cuesta mucho antes de temprano. Yo cuando trabajo tengo dos turnos, uno es de mañana o de tarde. Y cuando estoy de mañana, entro a las 7 de la mañana y levantarme a las 6 me cuesta, la verdad, pero no es porque sea flojo, sino porque he estado muchos años trabajando tarde, noche, y entonces mi reloj biológico está acostumbrado a trabajar más tarde de las 12 de la mañana. Pero bueno, que si por mí fuera, me levantaba cuando mi cuerpo me lo dijera, ¿vale? Venga, saludos.
Yo como la Preylen, ojalá, en ese aspecto, ojalá. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y a coger el camión. Y hasta las 4 de la tarde no acabo. Así que después dicen que el dinero no da la felicidad. Dame el dinero a mí y ya verás qué feliz soy. Venga, un abrazo, familia.
Esa buena reflexión, esa buena reflexión.
¿Tú a qué hora te levantas, Charo?
Yo me levanto ahora con este, como entramos ahora a las 10, yo entro a las 10 de la mañana, yo me levanto en torno a las 8:50 y tranquilamente me ducho, desayuno, me preparo porque me gusta eso, y estoy con vosotros. Cuando tengo alguna preocupación o sé que me tengo que despertar una hora, me levanto, miro, además, bueno, ¿y eso de despertaros sin el despertador? que tenéis esa cita y me despierto justo a la hora en que me... ¡Qué coraje! Pero vamos, soy de despertarme. Bien. Ahora, me gusta dormir. Con la edad, cada vez duermo menos, es cierto, cada vez duermo
¿Y los
menos.
Fines de semana?
También me molesta ya la cama. Sí, duermo más o menos las mismas horas, sí. Tampoco madrugo mucho, ¿eh?
Eso es lo que iba a decir yo. Yo me despierto también ya un domingo a las 8 de la mañana.
Que sí, pero eso se llama edad.
Ay, pero bueno, que mira que también, porque por un lado... Yo qué sé, como no me levanto.
Di lo que dicen los mayores, que aprovechamos días.
No, eso es. Te pega tu duchita, desayuna sí y mira verdad. Y te va, yo qué sé, a dar una vueltecita al sol. Como a caditas, bueno, con solecito. Y, o te va al rastro. Y
me
va,
encanta.
Lo que sea, a mí me hace...
Me encanta. Os leo lo que dicen aquí en arroba programa del Yuyu. Mira, Carlos primero dice que, como decía mi abuela, las mañanas están para aprovecharle y las noches para dormir. Moisés Silva dice, ya me gustaría a mí hacer como la Preisler, porque... Pero que va, antes de que cante el gallo suelo despertarme. Neoclor dice, menuda faena para el entrenador tener que levantarse a las 3 menos cuarto para darle clase. Y yo digo una cosa, y lo he comentado antes, son 3 días a la semana y los demás días, ¿qué hora se levanta la Preisler? Porque ella se levanta por obligación.
¿Y
por
los domingos? ¿A qué hora se levantará los domingos la Preisler? ¿Y se levanta todos los días a las 3?
No veas, domingo la Preisler levanta ya la...
Pero entonces hay una comida que no hace.
Se acuesta otra vez.
Va al cuarto año y se acuesta. La Preisler. A ti está, claro, y está muy bien la cara, el cuti.
Bueno, la cara es cirujano.
Tiene el cuti dormido.
Hombre, claro, pero es que si tenemos, si nos levantáramos todos los días a las 3 de la tarde, estaríamos nuevos.
Lo que es bueno, Yuyu, lo que hemos hablado otra vez, lo de cuando te despiertas tú y te crees que ya es la hora y son las 2 de la mañana más, que te crees tú que has dormido ya 6 o 7 horas.
Esa es la mejor, la mejor.
Sensacional.
Esa es la mejor siesta o el mejor descanso es cuando tú te levantas totalmente desubicado. Cuando te levanta un sábado a las 6:30 de la tarde de la siesta y dice que tengo que ir a trabajar. Y la noción perdida.
Eso
es lo mejor.
Pero que me gusta dormir, de verdad.
Eso, sí. Y despertarte que te cree que ya es la hora y son las 2 nada más. Y dice, me quedan todavía 6 horas de dormir. Y qué maravilla. Y te tapa, gente ya.
Cuando tú te levantas por orinar por la noche y te tienes que levantar a las 8 y es la 1:30. Y dice, tú. Yo voy a poner una botella de champán y todo abajo.
Que eran las 7:30 ya. Qué maravilla.
Verdad,
bueno, mira, la contraria. El horario que me tengo que levantar todos los días, forzosamente, es a las 7 de la mañana, porque tengo que llevar a mi hija aquí en Málaga, que está estudiando enfermería psicología, a la barriada Cerrado Calderón. Bueno, yo la estoy llevando y ahora ella se está sacando el carnet. Vamos a ver. A ver si ya la niñita, se saca ya el carnet, se lleva mi coche, que yo no lo utilizo para nada, porque la furgoneta de la empresa me la llevo yo para mi casa todos los días, y ya me dejan pa' que se lleve el coche, y yo ya me levanto, porque yo tengo horario normalmente de señorito, si no fuera por mi hija. Yo entro a mi trabajo todos los días a las 11:30, y a las 6 estoy en Málaga, porque todos los días voy a Granada a repartir, desde Málaga, todos los días. Entonces, a ver si ya la niña se saca el carnet, que se lleve mi coche y ella va a su colegio a estudiar y sus cosas.
Que se lleve el despertador también.
Pues yo he tenido siempre y tengo buen despertar, pero claro, depende un poco también de la hora que te levantes. Hombre. Y ahora es que me han jubilado con anticipación, como se diga. Problemilla de salud, total. Yo era profesora. Entonces ahora, hombre, pongo el despertador por por vergüenza. Pero tal como lo apago, ese periodo de remoloneo con mi perrillo, el de verdad, no el Tedian, esa cosita de remoloneo por media hora, si está lloviendo ya, o sea, me levanto, subo la persiana y me meto corriendo. Y
¡qué lujo!
Eso es placer de dioses. Y un apunte para lo que hablaba ya antes, que digo yo que los dogging de Alemania se podrían poner de acuerdo con los furros o los Tedian y ir por pareja, y así, ¿no? Pues lo tienen todo completo, no tienen que recurrir el alambre ese que va en el aire. Venga, un besito, Marga, de Torremolino.
Hola, Marga. Que hay que ver la gente que cogía está, ¿eh? ¿Tú has visto algún Terian?
No, Luis? No he tenido yo el placer de...
De compartir un ratito con un Terian. Bueno, pues el lujo es compartir lo que nos dicen nuestros oyentes aquí en arroba programa del Yuyu. Dice Lolo Ruiz, carretero, me levanto entre las 8:30 para correr la cortina y seguir durmiendo un ratito más. Mario Suárez dice, desde que me jubilé me hice la promesa de no levantarme nunca antes de las 10 de la mañana. Y en los 9 años que llevo jubilado solo me la salto los días que tengo consulta con el analista. Ismael Pérez, el reloj circadiano se encarga de levantarme antes de llegar a dormir 8 horas. ¿Cuántas horas marcará el reloj circadiano del Chano? Es verdad, Chano, usted se levanta a la una de la tarde,
sí.
A la una de la tarde.
La primera hora, una hora muy buena.
A la 1 de la tarde. Qué poca vergüenza.
Buenas tardes, Yuyu.
Buenas tardes, Yuyu, familia.
Hombre, para nosotros ya buenas tardes no es, casi buenas noches, porque nosotros nos levantamos...
Entre las 5:30, las 6 menos cuarto, estamos siempre en planta.
Pero nosotros dos, ¿vale? Pero aquí mi Fabiola, que tiene para 6 años, se levanta desde que tenía 3 a esa misma hora.
A ver si os acordáis que el día 5 es su cumple, para que la felicitéis, a ver si os acordáis.
Hombre, porque mi niña es una campeona y es una madrugadora. Y nunca la escucharás decir, estoy cansada o no quiero ir al cole.
Además es fan incondicional del programa, Yuyu.
¿Qué categoría? O
sea, es que está cantado.
Así que nada, un saludito.
Un abrazo.
Y a levantarse temprano, que quien madruga Dios le ayuda.
Eso dice, eso dice.
Antonio Sanlúcar, yo me acuesto siempre de una para adelante. Y a las 7 menos algo ya estoy despierto. O sea que cualquier día me encuentro por el pasillo. Me levanto por obligación, lógicamente, para pa el instituto, para los niños, una cosa y otra. Pero es verdad que después no tienes tú que levantarte y te levantas casi a la misma hora o antes. Te entra ganas de orinar, te entra ganas de ir al servicio, te desvela, abre los ojos, te crees que has dormido 60 horas y has dormido mejor media. Ya la cosa de la edad, yo de jovencito era un koala anestesiado y ahora de mayor dormimos cada vez menos, por lo menos yo. Así que nada, felicidades por el programa, Yuyu, te lo he dicho mil veces.
Muchas gracias,
a Luis,
amigo.
También, si está ahí, felicidades aquí está, por el show, que yo me harto de reír. El otro día con los carnavaleros yo ya no podía más.
Bueno, mira, yo duermo menos que un ratero.
Por Dios.
Yo duermo poco, mi hermano. Oh, pega muchos años trabajando de noche. Ya no es el caso, pero yo creo que ya tengo las horas de poco sueño y demás. Yo ahora estoy una semana así de mañana y una de tarde. Y me levanto a las 6 de la mañana siempre. Este de mañana o este de tarde. Claro, ya te digo que duermo menos que un ratero, vamos. Venga, que tengáis una buena tarde.
Oye, un ratero dormirá también, ¿no? No, salvo que vaya a ratear.
Esto lo dice él porque roba no. Por la noche, ¿no?
Ah, vale, verdad.
La defensa por la noche. Pues está ratero, entonces... Claro,
bueno, está despierto, venga, vale, te lo compro.
La lógica que le encontramos la frase.
Te lo compro. Bueno, Yuyu, vamos, de que tú eres el que me está
Vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios y vuestros tweets. Tenemos muchas cositas todavía por delante aquí en el programa del Yuyu. Hace que hacemos una pausita y estamos con más cosas.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez es tu referencia informativa al comenzar el día.
Javier Rupérez, ex embajador de España en Estados Unidos y ante la OTAN, sobre esta, no sé si amenaza, sugerencia de Donald Trump, esto de que en 10 días decidirá si ataca o no Irán.
Yo creo que estamos contemplando exactamente lo que hace Trump, ¿no? Que es lanzar amenazas para ver lo que pasa, ¿no? Me imagino y quiero suponer que al final habrá algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos viviendo en una imprevisibilidad internacional total.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, con Juan Carlos Vélez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sin
Bueno, atención a estos minutos los aficionados al fútbol, sobre todo los andaluces, porque un estudio de la Universidad de Cádiz, la UCA, desvela cuándo se jugó el primer partido de fútbol en España, que hasta ahora pues estaba casi aceptado y certificado que se había disputado en Huelva. Pero la Universidad de Cádiz lo ubica, este primer partido de fútbol en España, en 1869 en Jerez de la Frontera.
¿Esto es porque ha venido Luis?
No. Perdona. Ahora nos contaremos. El encargado
había llegado a mis oídos.
El encargado de esta investigación es Rafael Cano, que es vicedecano de Calidad y Deporte en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Yuyu. Buenas tardes a todos.
Hola,
buenas tardes,
Rafael.
Por contar conmigo.
Bueno, estas cosas siempre son polémicas, ¿no? Situar el origen del fútbol en un sitio o en otro. Huelva siempre se ha declarado como el decano del fútbol español.
Cuando estaba tan dado por hecho que era Huelva el decano del fútbol
español. Y la gente se preguntará, ¿cuáles son las pruebas que demuestran lo que se dice en este estudio? Que el primer partido de fútbol se jugó en España en Jerez, en 1869.
Contamos con tres documentos de la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Digital de Andalucía que prueban que en Jerez se jugó antes. No obstante, siempre hemos considerado, y creo que esto nunca ha quedado claro, que la cuna también está en Minas de Río Tinto y que, bueno, el decano, por supuesto, sigue siendo el Real Club Recreativo de Huelva.
Ajá. Puede ser el origen, a ver, Luis, conocemos Jerez, que por las bodegas, por los ingleses que había allí también, ¿puede ser ese también el origen de que fuera Jerez el primer sitio donde
pues,
se...?
Es curioso, en el documento tenemos 11 jugadores y algunos de ellos tienen apellidos que están muy relacionados con el negocio del vino. Tenemos, por ejemplo, los Ibison, que tenían comercio con el vino de Jerez desde el siglo XVI, y bueno, se instalaron en Jerez poquito a poco, no quiere decir que estuvieran en Jerez desde el siglo XVI, pero poquito a poco se fueron instalando, siglo XVIII, y ya en el siglo XIX llevaban décadas viviendo en la ciudad. Y bueno, en Jerez...
¿Y en ese partido aparecen los Ibison?
Ibison estaba jugando, uno de los Ibison, estaban jugando uno de los William es un apellido también... muy bodeguero.
William Humber, claro.
Y bueno, llevaban décadas viviendo en la ciudad. E incluso ya en esa época había incluso un cementerio protestante en Jerez, cementerio inglés, ¿no?
Que los había en muchos sitios, en Cádiz capital también hubo un cementerio inglés durante mucho tiempo, porque claro, el origen del fútbol y de muchas actividades han estado rodeados por los ingleses,
claro, que venían aquí con sus negocios,
las minas, los vinos.
Estaban plenamente instalados, había también sitios de culto religioso que aún quedan en pie, se utilizan ya para otros fines, pero vamos, está más que probado que en Jerez vivían los ingleses. Y ahora ya a partir de unas hipótesis que había, pues contrastando en la Biblioteca Nacional de España, pues llegamos a este documento que prueba que en Jerez se jugó el primer partido. Que hubiera más desarrollo o menos desarrollo, eso ya es otra cosa. Pero bueno, también estaba demostrado que el 1 de noviembre de 1870 se seguía jugando. Incluso hay un documento del Gibraltar Chronicle que también demuestra que fue un éxito aquel primer partido de 1869.
Bueno, y yo me pregunto, bueno, Rafael, es que es muy interesante tu estudio. ¿A partir de ahora qué? Porque liarla la hemos liado un poquillo, ¿no? Huelva, como se lo... El equipo
soy
de
consciente.
Eres consciente de que estas cosas siempre levantan ampollas.
Soy consciente. Tengo muchos amigos en Huelva. Desde aquí le doy un saludo.
Por supuesto,
les
claro.
mando un
por
saludo.
Favor. Son pruebas. Vamos, está
los bueno. choqueros siempre.
Quiero, primero que nada... A ver, hay que diferenciar entre los conceptos de cuna y decano.
Bien.
Esto es muy importante. Bien. Cuna sigue siendo Minas de Río Tinto. Sigue siendo una de las cunas. Y tenemos el decano, que es el Real Club Recreativo, primer club. Eso nadie
eso
se
no,
lo
eso
va
eso no quita nadie.
Eso no lo quita
es
nadie.
Incontestable.
Eso es. Y bueno, en Jerez ha aparecido esta referencia. Hemos buscado en todas las posibles cunas que pueda haber en España, no solo Jerez, Minas de Río Tinto, Linares. Hemos buscado también en Huelva capital, hemos buscado incluso en Sevilla, hemos buscado en Vigo, en Vila García de Arousa, en Pontevedra, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia. Hay muchos sitios que podían ser posibles cunas y resulta que, bueno, la única referencia documental que ha aparecido en la Biblioteca Nacional de España y en la Biblioteca Digital de Andalucía, pues está en Jerez, pero ojo, que es que seguimos buscando actualmente.
Ah, vale.
Tenemos incluso...
No está cerrado el estudio.
No está cerrado.
¿Dista mucho la fecha, Rafael, de lo que se pensaba que era en Huelva, dista mucho del partido que
teníamos en Jerez. Como referencia, antes de comenzar la investigación, que el 16 de agosto de 1873 se jugó el primer partido en Minas de Río Tinto.
En el 73, 1873.
Es el año que se instalaron la compañía de las minas, y hasta ese momento se creía que era la primera referencia sobre fútbol en España.
¿Y el documento de Jerez cuándo está fechado?
El 13 de febrero de 1869.
Casi 4 años antes.
Sí.
Y probablemente a lo mejor se jugó antes, lo que pasa es que contratado
claro,
no está.
Claro. No hay documento, claro que
el club que organizó este partido se llamaba Jerez Cricket Club, que también mucha
arte. Jerez
Cricket Club. Esto para hacer una camiseta.
Mucha gente nos ha, digamos, entre comillas, atacado por redes sociales por ser cricket, pero el cricket, como en otras partes del mundo, ¿no? El cricket siempre era la antesala de la disputa del fútbol, y no solo en Jerez. Esto se sabe que también en sitios como Lisboa o Porto. Oporto es muy parecido a Jerez por el tema de los vinos. En Génova, en Italia, si buscáis el nombre oficial del equipo de Génova, que todavía juega en la élite, pues lleva el nombre del cricket en su nombre oficial. El Milán, el AC Milán, surgió del cricket también.
Calcio.
Y bueno, en Buenos Aires, en Montevideo.
Bueno, pues en Argentina hay un equipo que se llama Gimnasia y Esgrima.
De La Plata.
Gimnasia y Esgrima, anda, porque sería su, claro, su deporte fundadores, ¿no? Pero yo lo que no entiendo con esto, verás, quiero decir, yo entiendo que a todos nos gusta lo nuestro y defender lo nuestro y no se trata de polémica, pero yo creo que cuando hay un hecho que está constatado, documentado, o sea, nosotros hemos aceptado muchas veces, allá ahora hablo de otro tema, ¿no? Siempre se ha dicho, Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente, pero sí, porque en aquella época evidentemente no había un catastro, ¿no? De cuándo se fundó Cádiz ni cuándo se fundó Alejandría, pero si mañana aparece en una excavación una moneda de un imperio, pues habrá que constatar, tú como investigador dices, pues a partir de ahora la ciudad más antigua deja de ser Cádiz, porque había un imperio 500 años antes,
y no se va a la calle.
¿Y qué vamos a hacer? Pues,
y con
esto pasa igual, yo creo que sí, que sí, en Huelva hay un, evidentemente es la cuna del fútbol, ¿no? Pero ello no quita que se haya podido disputar algún partido antes, no pasa nada. Y a lo mejor mañana aparece otro que el primer partido se disputó medio año antes en Almería, quiero decir, que estamos abiertos a estas cosas.
La ciencia revisable,
y la ciencia,
seguimos trabajando en ello. Tengo un alumno que está terminando sus estudios y que se está dedicando a buscar un documento que hable de minas de Río Tinto.
Qué bueno.
O sea, aquí en el equipo de la Universidad de Cádiz estamos abiertos a todo. Y bueno, no solo lo he trabajado yo, me gustaría nombrar también autores como Diego Gómez, Pedro Pablo Marín, Ismael Traba, César Serrano. Agradecer también a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación con José Antonio López, que nos ha impulsado a que esto se dé a conocer. Y bueno, es cuestión de seguir investigando.
Rafael, además, donde están los ingleses hay poca duda, porque, por ejemplo, prácticamente todos los equipos de España, prácticamente todos, yo no soy experto en fútbol, pero todos los equipos de España han sufrido modificaciones en los nombres a lo largo de su historia. El Atlético de Madrid empezó como el Atlético de Aviación.
Ah, ¿sí?
Sí.
No sabía.
Sí, a lo mejor, no lo sé en si todos o no, pero es una regla general. Quiero decir, el Cádiz, por ejemplo, a pesar de que se pone Cádiz fundado en 1910, no se fundó con el nombre de Cádiz, era a lo mejor el Mirandilla. Se reunificó no sé cuánto, la historia. Pero los ingleses son los únicos que te dicen, los ingleses dicen, el Liverpool Football Club se fundó, por ejemplo, el 18 de agosto de 1800,
¿no? ¿Cuánto?
En la taberna tal, y eso es irrefutable. Los ingleses eso lo llevan, los ingleses tú no te vas a encontrar ningún, vamos, la mayoría, no te vas a encontrar ningún equipo que empezara como se llamara el Old Tavern y ahora son el Newcastle. Me da a mí que lo que los ingleses hacen y dan fe, eso va a misa.
Bueno, pues, muy probable.
En Huelva, en Jerez, lo que sea.
Es muy probable que apareciera una fecha anterior, porque el club que organizó ese partido fue fundado en 1864, y de eso se tiene constancia por parte de otros investigadores. En cualquier hemeroteca,
el club que organizó el partido del 69 está fundado en el 64.
Correcto, entonces
para mí, es que está documentado
todo. Se llevarían 5 años sin jugar.
Que puede aparecer.
Fundaron y dieron, no jugamos hasta dentro.
Porque no existían ni los balones. No,
había 10 tíos nada más, faltaba uno. Tenemos 10 tíos nada más. ¿Ustedes cuánto tenéis?
Cualquier bodega, claro, que la Biblioteca Nacional de España añada nuevos documentos. Biblioteca Andaluz, es que puede.
Rafael, y esa labor de investigación, perdón, Charo. ¿A dónde estáis acudiendo?
Pues hemos acudido a 3 congresos científicos internacionales donde recibimos elogios. Esto se publicó hace 2 años. Tenemos 2 capítulos de libros publicados en editoriales de máximo prestigio, bueno, a nivel académico. Las editoriales más prestigiosas son las Q1, ¿no? Y esto es por puntuaciones que reciben en los rankings. Están publicados en ese tipo de libros. Bueno, yo creo que a nivel científico ya ha pasado todos los filtros. Ahora queda que la sociedad pues vaya conociendo este dato, y esto está publicado desde hace 2 años, que no es de ayer.
Yo quería simplemente, Rafael, ¿cómo llegáis el equipo vuestro a investigar sobre esto? ¿Qué pasó?
A partir de una referencia que había del 1 de noviembre de 1870, donde no se hablaba tan claramente de fútbol, se decía que era fútbol a porrazo.
¡Ay, qué arte!
Eso nos sirvió de inspiración. Claro, podía ser rugby.
Claro,
no,
claro.
No,
claro.
La soba que se pegaba ahí dentro.
Nos sirvió de inspiración para buscar, sabiendo que las hemerotecas digitales estaban añadiendo documentos. Entonces, nos pusimos mano a la obra, muchos meses de trabajo, contrastando, como he dicho, teniendo en cuenta todas las posibles cunas. No solo me centro en Jerez, me centraba en todas las posibles cunas. Y bueno, este tema también lo hemos tratado desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, que es la materia que yo imparto en la universidad, donde también analizamos la cultura, las costumbres, las creencias que puede haber en torno al fútbol, que podía haber en aquella época, la socialización que existía entre los consumidores de ideas, porque el fútbol era una idea que se transmitía, ¿no?, por parte de los ingleses.
Qué maravilla cuando se utiliza la ciencia y la logia para estas cosas. Esto es una
buenísimo,
maravilla.
Las motivaciones, el proceso de aprendizaje, la percepción que pudiera haber, incluso esa personalidad de los consumidores, todo eso, o sea, no nos hemos quedado en una sola fecha. Todo eso lo hemos tenido en cuenta. Trabajar. Porque tenemos que ir más allá. A nivel científico no nos podemos quedar la fecha.
Sí. Oye, yo tengo que decir que no se libran de los cambios de nombre ni los ingleses. Yo daba por hecho que los ingleses estaban. He entrado en Wikipedia y me han dado 2 bofetadas de realidad. Y lo digo antes de que me la dé otro, pues se lo digo yo.
Tecla, borra lo que ha dicho usted hace un ratito del
sí
libro.
Que es verdad, sí que es verdad.
Al final había un equipo que se llama el Old Tavern.
Sí, bueno, pues al menos en Wikipedia dice que sí, que han cambiado tanto algunos equipos como Liverpool, Manchester, no fueron fundados con el. Otros creo que sí, pero bueno, estos dos no lo digo claro porque
claro, 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 sí, sí.
Siempre está. Dicho queda, no lo sé. Pues lo que no fallan es la fecha de fundación, que eso lo certifican, pero bueno, ni ellos se libran de los cambios de
los nombre. Documentos que hemos expuesto los puede buscar cualquier persona que nos esté escuchando, si desde su teléfono móvil accede a la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, que es accesible y universal. O sea, esto no es que yo como investigador tengo yo solo acceso, yo lo he visto solo, no.
Que está a disposición de cualquiera.
Todo el mundo.
¿Cómo se buscaría eso, por ejemplo?
Pues accedemos bne.es.
A ver.
Biblioteca Nacional de España, lo podéis buscar en Google.
bne.es. Y este silencio porque lo está buscando, ¿eh?
Lo está buscando.
Sí, porque estamos aquí.
Está Yuyu en el ordenador y no vamos.
Y ahora en búsqueda, ¿no?
Una vez está en el menú principal de la página, hemeroteca digital, que tiene que avanzar hacia abajo.
Hemeroteca digital.
Te lo estoy diciendo, Luis.
Hemeroteca digital, aquí está, sí.
Qué maravilla.
¿Accedes?
Y ahora
documentos que contengan las palabras.
Que se
¿Por qué aparece un documento?
Bueno, tengo que leer mientras le está diciendo que a nuestro teléfono nos ha habido un oyente que dice: buenas tardes, me da que el recreativo es, lo hemos comentado, pero bueno, lo cuento también lo que nos dice el oyente. Buenas tardes, me da que el recreativo es el decano, no porque se jugara un partido, sino porque es donde se hizo oficialmente el primer club de fútbol de España, que lo hemos comentado antes, lo decimos,
Rafael, claro.
Pero por si acaso lo repetimos.
Que esto es algo que creo que no ha quedado muy claro al principio.
La gente entiende
semana,
cómo le da la gana a las cosas, Rafael. Eso sí que es verdad. Como está la sociedad, la gente se entera de lo que le da la gana.
Gibraltar Chronicle and Commercial Intelligence, un Jerez Cricket Club contra los
oficiales. El micro, Yuyu, porfa. Gracias.
Jerez Cricket Club contra los oficiales del HMS Endymion. Este partido, leo en inglés, estuvo en Jerez el día 13 a las 12:30 de 1869.
Qué bueno.
A las 12 y media de la mañana.
A 12 y media de la mañana, luego para tomarse su.
El Canal Plus, que es extinto, ya cogió a esa hora de los partidos de las 12 de la mañana.
Hicimos un partido conmemorativo el día 13 en el que nos colaboraron con nosotros jugadores bastante famosos de Jerez.
¿Ah, sí?
Tuvo Jesús Mendoza, estuvo el pirata Juan Perro, estuvo Celu, estuvo Julio Pineda, Perro Río, Arián Gallardo, qué Manolo maravilla. Pérez, bueno, un elenco de jugadores, también Hugo Vaca, David Almorza como entrenadores. Espectacular, me dejaron jugar unos minutos con ellos, yo disfruté, vamos, mi sueño de niño.
Entonces al final, y también se puede decir que en torno a ese deporte que estaba surgiendo, por lo menos en España, ¿no? Se iba creando también una sociedad muy especial, ¿no?
Claro, estaban los Sportman de la época, ¿no? Y bueno, en Jerez teníamos incluso a Pedro Nolasco, que era un personaje bastante importante en torno al deporte de la época y que trajo muchos deportes ingleses a la ciudad. Esto no es que yo lo diga, esto está investigado por...
También está
por
fíjate, Luis, los que jugaron por el Jerez, Rowland, Marks, Norman, Iverson, Davis,
Iverson,
Davis, Williams, Creswell, Cook Williams, y Creswell.
Yuyu, pero vivían todos, de los vivían Creswell en Jerez.
De Santiago.
Que vivían en Jerez. Sí,
sí. Eran personas instaladas en Jerez, que tenían una vida como ciudadanos de Jerez.
Claro, trabajaban allí, claro.
Y esto también está documentado, que cualquiera que busque Iverson, Williams...
Estamos hablando de un estudio universitario que verás tú, que está documentado todo, que verás que
Rafael no hay nada que hacer, que se puede uno enfadar, pero sin ningún argumento.
Exacto. Insisto que no tengo nada contra Minas de Río Tinto. A mí me encanta la historia de Minas de Río Tinto, la maravillosa tradición que tiene futbolística.
Claro que sí.
Me encanta estudiarla y estamos en ello. Lo que queremos es sacar todos los documentos que pueda haber. Y eso no quita, a ver, Minas de Río Tinto es la cuna,
ya está.
Jerez la primera referencia, que según la RAE, sexta sección, puede ser también considerada cuna, una
pero
cosa...
Pero que pueda no aparecer quita... otro documento
claro.
que
mañana.
Claro, de todo y digan claro. que en Arousa...
Pero no
sé
dejarían de ser cunas ya, ni Minas de Río Tinto ni Jerez, si apareciera en Galicia la referencia.
Bueno,
esto
pues,
al final es bueno para Andalucía.
Pues sí.
Pues aquí, hombre, por ahora dicho, tenemos Rafael. ya dos cunas.
Exacto.
Ya.
Rafael Cano, que es vicedecano de Calidad y Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias por este interesante aporte histórico.
Que se muchísimas quede ya, ¿no? Yuyu, que ha venido ya,
hombre,
gran, ya con nosotros.
Claro,
ya.
Que sí, que claro grande, que sí.
Hasta el 7 de marzo se va a celebrar el Festival de Jerez con una variada y completísima programación y hoy contamos con otro de los artistas incluidos en ella.
Pues sí, cuánto arte hay aquí, ya sea científico, ya sea del flamenco. Nuestro invitado es uno de los magníficos que se va a subir al escenario de la Sala Compañía a las 6:30 de la tarde para deslumbrar con su maestría a la guitarra. Será uno de los cuatro artistas jóvenes que se van a unir para ofrecer un espectáculo único donde el cante, el baile, la guitarra y el piano se elevan al máximo nivel. Y hoy nos acompaña, para adelantar lo que va a ser ese espectáculo del 1 de marzo, el guitarrista y compositor David de Aral.
David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿qué tenéis preparado los magníficos para el 1 de marzo?
Pues la verdad que es un espectáculo muy bonito, donde compartimos y donde expresamos cuatro compañeros, entre ellos Andrés Barrio al piano, el Guillo al baile, Sandra Carrasco al cante y un servidor de ustedes a la guitarra.
Sandra, con la que ya has compartido escenario.
Sí.
Que ha sido tu pareja, ¿no? Casi, digo, en los escenarios.
Lo musical, sí. Bueno, es verdad que publicamos el disco de Recordando a Marchena, que entre otras cosas estuvo nominado a mejor disco en los premios de la música. Y bueno, ahora estamos a las puertas de publicar otro disco, ahora en abril. Así que sí, trabajamos en muchas cosas.
A seguir trabajando duro. Oye, en los últimos meses te has consolidado como solista en el círculo de flamenco actual. Y esta es la eterna pregunta que le hacemos a todos los guitarristas. ¿Qué es más difícil? ¿Tocar para uno o tocar para otro?
Según te pille, ¿no? Pero sí que es cierto de que acompañar, yo creo que es doble la misión, ¿no? Porque te tienes que desprender de ti, ¿no? Para servir y acompañar, nunca mejor dicho. A la persona, ¿no? Que esté cantando, que esté ahí, ¿no? Y sí, yo creo que es más difícil incluso acompañar por el mérito de que no es solo tocar, sino que también es coger la psicología.
Adaptarse
y
al que está cantando.
Y siempre ser diferente a cada artista al que acompañe.
David, tú eres muy joven. ¿Tú a qué hora empezaste? ¿A qué hora? Digo yo, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué
la hora no me acuerdo.
La hora no te acordará. La hora no te acordará.
A las 12, igual que el partido de fútbol.
¿Pero a qué edad empezaste con esto de la guitarra?
Pues hay fotos por ahí. Lo que pasa es que en ese momento no te acuerdas, ¿no? A la edad de 3 años por ahí, por pues Dios. Es verdad que...
¿Ya tiene una guitarra en las manos?
Madre, yo estaba la guitarra en mi casa, a través de mi padre, y bueno, te la pone en ese momento, pero como un juego, ¿no? Pero ya ¿De echarle
ahorita?
Ahorita, ya a partir de los 10 años, wow. Que eso sí fue un momento de verdad que de primera hora ya empecé a que una cosa que me entusiasmaba, ¿no? Y me enamoraba.
¿Y cuántas horas hay que echarle la guitarra flamenca para llegar a un nivel al que estás tú o al que están algunos otros grandes tocadores?
Bueno, yo creo que la exigencia es muchísima, ¿no? En mi caso, pues bueno, pues sí, al final estás todo el día con la guitarra y es mi noche y mi día, ¿no? Porque...
Es tu trabajo, esto está echando
horas. Sí, ¿no? Y te digo esto porque al final suelta la guitarra y
te falta algo,
¿no? Y duerme y sueña y está soñando con la guitarra, ¿no? Decir que es una cosa que siempre la tiene presente. Y de ahora, pues, todas las que se dediquen yo creo que son pocas, ¿no?
David, los tocadores llevan a un cantado frustrado dentro.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo se lo he preguntado a muchos tocadores. Buena pregunta, y muchos mueren sí, con el cante, ¿sí? Pero claro, por lo que sea, pues... Lo acompañan perfectamente, pero sí. Le tiene que gustar mucho el cante también a un tocador.
Eso es como los árbitros. Muchos hubieran querido ser futbolistas.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Más que la guitarra. Y claro. Lo de cantado frustrado, totalmente, porque sí. Con esa edad de 10 añillos por ahí, mi hermano, que me hacía de comer en esa época, me obligaba a cantar la cocina y digo, que no.
que no, yo, a mí déjame la guitarrita, dame las 6 cuerdas.
Ahí te llevo más tranquilo, ¿no?
Oye, que han dicho mucho, te leo algunas menciones que han hecho, para que sepan nuestros oyentes a quién tenemos con nosotros invitados. Rafael Riqueni ha dicho de ti que eres el futuro de la guitarra, que el futuro de la guitarra está en tus manos. Antonio Canale ha llegado a decir, escuchar tocar así es adentrarse en un ensueño sin tiempo y un perturbador frenesí. Y el gran Miguel Poveda dice, qué maravilla de guitarrista, uno de los mejores de su generación, joven sabio. Yo ya lo que quiero es que tú lo demuestres aquí tocando.
Qué barbaridad.
Porque viene con la guitarra, ha venido para algo.
Sí, ha venido con la guitarra, David, claro.
A lo mejor quiere cantar, Luis.
Haría bueno, ¿eh? Ahora canta por Martínez, el tío.
¿Qué vas a interpretar?
Pues David, mira, ya que estamos hablando de cante, no voy a cantar, pero... Lo voy a intentar llevar cante a la guitarra, un poquito por soleá.
Ole.
Y también que tengo a esta persona presente, al comandante Lara, que desde aquí soy un admirador. Olé. De su arte, de toda su casa.
Que me vaya a poner colorada ahora bien, también, ¿eh?
Ole tú.
No vaya.
Thank you.
Aplaude, que yo todavía no puedo aplaudir más. Que va a estar en el Festival de Jerez, que es cualquier, que eso no es cualquier cosa, el próximo 1 de marzo.
Yo con un cante y con un toque por Zolea muero, ¿eh? Yo ahí entrego la cuchara, qué maravilla, ¿eh? Yo me puedo quedar aquí horas, aquí podía haberse llevado David 2 horas y aquí me hubiera quedado.
Pero
yo.
Y menos mal que no se ha cantado, ¿no? Menos mal que no ha sido cantado.
Bueno, si hubiera sido cantado también, fíjate, el tío. Si hubiera sido de acá, si hubiera cantado encima ya de lo bien que estaba tocando, si encima se pega dos bocinazos ahí, no veas tú ya. Me parto la camiseta aquí con él.
1 de marzo en la sala Compañía, Festival de Jerez, con el resto de los magníficos. Él es nuestro magnífico de hoy, David Diaray. Qué lujo, Yuyu,
David,
qué lujo.
Muchas gracias por habernos acompañado y por traernos tu arte y tu guitarra con nosotros.
Que nos ha dejado vosotros.
Don Luis,
26 añitos tiene nada más, ¿eh?
Vamos a echarle un poquito, ¿no?
Venga, vamos a echarle una amiguita. Vamos allá.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
Remate de rebajas con estilo en Rey. Últimos días con los mayores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Remate de rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAM, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Esta empresa andaluza que hace este trabajo desde el espacio, con las imágenes de los satélites. Pablo Romero es el fundador y director de Graniot. ¿Qué aplicación tiene vuestra tecnología con esto de las inundaciones?
Tenemos diferentes tipos de tecnologías, sean ópticas como radar, que permiten controlar la humedad, qué cantidad de agua podemos llegar a tener en cualquier tipo de superficie.
¿El satélite nos podría decir cuánta humedad hay ahora mismo en ese entorno de Grazalema, en esas montañas?
Sí, totalmente.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El comandante Lara.
Bueno, pues vamos a hablar con el comandante Lara. Vamos a hablar hoy de las cosas que hay que hacer cuando uno se jubila. Tras conocer el siguiente estudio, hay mucha gente que aprende idiomas, y hay un estudio que dice que a partir de los 60 años se aprende mejor una lengua extranjera. Luis, ¿tú cuando te jubiles qué piensas hacer?
Pues mira, pues yo llevo toda mi vida queriendo aprender inglés. Horriblemente.
¿Y se te resiste?
Se me resiste porque no me pongo tampoco. Yo soy mucho de lirilli y poco leerle. Yo venga, sí.
Pero tú te defiendes, ¿no?
Sí, más o menos. Yo siempre lo digo, yo leo un texto y saco la idea. Cuando me hablan, como me hable sobre todo un nativo o algo, le cojo tres palabras, me pierdo y ya me quedo hasta mudo. No sé ni qué decirle y es una conversación de besugo. Pero a mí me dan un texto y saca uno la idea general. Eso siempre me ha ocurrido. Sí, venga. Pero que no lo controlo para nada.
Pues te tiene que poner.
Con alfilerito. Pero si mira, gusta, voy a esperar a los 60 años, que dice que se aprende mejor, ¿no?
Pues yo no sé, Dicen que él, cuando está el cerebro ahí, jovencito, ahí.
Yo flipo ahora con los niños.
Hombre.
Vámonos, pues a ver, Yuyu, que tiene tres en su casa. Los niños ahora, cuando le den inglés desde chiquitito y eso, y es un espectáculo.
Totalmente.
Y flipo. Sí, sí. Yo flipé un día con el hijo de nuestro amigo y querido David Gallardo, el Davidito, que un día le dije yo, llegó con un dinosaurio, y le digo, oh, mira, un dinosaur. Y me dice él,
no.
Dinosaur. Y él tendría en ese tiempo 4 años. Y me dice, this is my dinosaur. Y ya yo me fui, lo dejé allí, toma el dinosaur. Y ya no le me atreví a decirle más nada. Me corrigió con 4 años y me destrozó.
¿Qué tío más
apaleado?
Dinosaur.
Dinosaur, me dio David.
Pues yo no sé lo que voy a hacer cuando me jubile. A mí me quedan años todavía para jubilarme. No, no por edad, sino porque los que yo tengo ahora.
Los dinosaurs.
Los dinosaurs a mí me van a obligar a estar trabajando hasta que uno pueda. O sea que yo ya ni me planteo. Yo estoy viendo las obras, las estoy viendo ya. Yo ahora cuando tengo un ratito que no tengo nada que hacer, me voy a ver una obra. Y digo, mira, pues ya, para como no voy a tener tiempo luego de verla, pues.
No, pues sale. Yo tampoco me planteo, yo vivo también un poquillo al día. Claro, yo todo lo que sea pensar en el futuro me rechina, no sé.
Día a día. Sí, pero sí, eso sí. A mí me gusta también la gente que ya cuando se jubila y que tiene cierta edad empieza a dar clase y se mete en la universidad. Está chulo eso también, la gente que...
Yo siempre lo digo, a mí la gente que hace esos planes, aquí hay gente que se cree que se va a quedar aquí. Eso siempre se lo digo yo. No, pues yo dentro de 20 años, o dentro de 4, en 4 años yo siempre lo digo, hay gente que se cree que se va a quedar aquí. Yo no sé lo que va a pasar mañana, así que estamos aquí. Hombre, puede tener tus expectativas, metas, tus objetivos, pero hasta ahí, ahora no de... No, yo dentro de 4 años quiero... ¿Tú dentro de 4 años yo qué sé? Como si me dice dentro de 4 días que no sabemos. Por eso, lo de que hay gente que se cree que se va a quedar aquí, lo tengo como
lema. ¿Pues te tiene que poner a estudiar inglés ya?
A mí me encanta, de verdad. Mira, este año, por ejemplo, otra vez, estoy ya en febrero ya. Ya empecé yo los propósitos. Venga, me voy a buscar un profesor nativo, o me voy a buscar, yo qué sé, para tener charlita, me voy a apuntar a un club, me voy a apuntar a una academia. Estamos a 20 y tanto de febrero ya. Y dentro de nada está saliendo la borriquita, dentro de nada estamos en la feria, y dentro de nada estamos bañándonos. Y otra vez comiendo borborones, y Dios quiere.
¡Ay, Luis!
Iba a decir, y el inglés, el mismo, the same. Seguiré diciendo Dinosaur, seguiré diciendo dinosaur.
Hombre, y muy bien que está.
Y me dirán dinosaur.
Es verdad, las nuevas generaciones, madre mía.
Dinosaur, qué maravilla, Dios mío.
Bueno, pues Luis, usted despide musicalmente los martes. ¿Con qué lo hacemos hoy?
Pues venga, hoy vamos a despedir con Seguridad Social. Hoy no me acordé de Chiquilla por la mañana. Bueno, Isabel Preisle no podría ver a la Chiquilla porque a las 3 de la tarde la Chiquilla no pasaba por debajo de su ventana. Miguel Boyer no pasó a las 10 de la mañana por debajo de la ventana, seguro.
Madre mía, así tiene esa cara.
¡Chiquilla! ¡Paraná! ¡Qué maravilla, eh! Esto es una maravilla de tema, ¿eh? Esta guitarra. Todo el mundo hace el Guitar Hero, ¿eh? El Guitar Air. Todo el mundo hace con eso.
Eso diga, a lo mejor se hizo así.
Por la mañana yo me levanto.
A las 3 de la tarde yo me levanto. A la Preisle cantando esto. A las 3 de la tarde yo me levanto.
Isabel Preisle.
Queremos Isabel. Gracias Charo Pérez. Gracias a Luis Lara.
Hombre, por favor,
la
qué maravilla.
La producción de Maruca Bermúdez y Raimundo Angosto y nuestro Manolo Fernández en la parte técnica. Hasta mañana, que tengan buen día. Volvemos mañana a las 3 en el programa del Yuyu.
Adiós.
Andalucía.